Bueno, Camila, yo anoche estaba haciendo, sabiendo que ibas a venir.
Ajá.
Bueno, a un estudio un poquito.
Está muy bien.
Y estaba haciendo así un repaso, ¿no? De cuánto en poco tiempo, en poco más de 6-7 meses, cuánto movimiento tuvo la municipalidad en cuanto a adquisición, por ejemplo, de maquinarias.
Sí,
si empezamos por ahí, ¿no?
Sí, creo que
hoy fue la entrega de la tunelera, que la verdad que muy importante.
Sí, para ir repasando, yo me acuerdo que hoy te decía, la primera radio que vine cuando arrancamos fue acá. La primera radio que vine cuando arrancamos fue acá, y me acuerdo que ese entonces teníamos cerca de 500 pinchaduras de agua. Estaba el 60% de las cañerías, que son de una materia que se llama asbesto cemento, estaban en destrucción total.
Uh-huh.
Empezamos a arreglar, creo que terminamos arreglando el 30-40% de las cañerías, pero hubo un porcentaje bastante alto que no llegamos a arreglarla, lo que había una cantidad de pérdidas importante. Digamos que hay agua, lo que hay es mucha pérdida.
Sí.
Así que con la tunelera que compramos hoy vamos a evitar romper el asfalto, que vemos que hay una cantidad de asfalto roto por la ciudad importante.
Sí.
Así que el laburo que se hacía en 2 días, hoy se hacen 3 horas con la tunelera y sin la rotura de asfalto, que es el cemento, es un material muy costoso y que no vamos a poder hacer, por lo menos en primera medida. Aunque de cara a fin de año yo creo que vamos a hacer unas cuadras de asfalto, que es importante.
Uh-huh. Bueno, eso sí.
Sí.
Yo digo, el asfalto, uno a veces piensa, bueno, hay muchas obras para hacer en un municipio.
Sí, claro.
Pero la gente, cuando uno le habla, y me gustaría que me pase el asfalto por casa o el cordón cuneta.
Sí.
Pero son obras costosas también.
De hecho, en este momento, sí. Mira, una cuadra de asfalto de cemento negro está saliendo alrededor de 230.000 pesos. Estamos hablando de 5 cuadras, 1.000.000 de pesos, cosa que para un municipio de 230 millones de pesos es bastante costoso.
Sí.
De todos modos, hemos encarado una política dentro del marco del plan de recuperación vial, que estamos no solamente entoscando y entubando calles de tierra en los barrios, sino que rapeamos algunas calles con material, con rap,
sí,
que es
sí.
El raspado de ruta,
sí.
En el Trocha, en Barrio Alonso y en algunos barrios más. Así que vamos avanzando, vamos a hacer un bacheo en la Avenida España.
Uh-huh.
Junto a la cooperativa eléctrica, y vamos a ver si podemos descentralizar un poco de asfalto para algunas de las localidades, caso Arroyo Dulce, que estamos haciendo una cantidad de obras importantes. Uh-huh. Ahí en escuelas y demás.
Sí, es cierto, ¿no? También uno piensa en las localidades y las necesidades que tiene cada una de las localidades. Es un partido grande.
Y las localidades, algunas están en un estado de abandono importante. De hecho, alguno de los anuncios, por ejemplo, dentro de las nuevas maquinarias municipales, vamos uh-huh. a mandar una máquina a GAN exclusivamente para que se quede ahí. O en la presentación del Plan Integral de Seguridad, que creo que salió uh-huh. ya en televisión.
Sí,
yo no me quería adelantar a decir nada, porque después el cura me dice, bueno, ya las cosas. Así que dentro de las 62 cámaras de...
Eso también vamos a hablar, ¿eh? Que
no,
la
pero...
gente... A ver, después vamos a tener nuestro pedacito de indiscreciones que tenemos siempre en Tardes Informales. Y vamos a hablar de esa relación, ¿eh?
Bueno, ¿cómo no?
No debe ser fácil trabajar padre, hijo, con dos personalidades como las que tiene cada uno. Julián me mira con una cara, pero es
pues
cierto.
Pues se divierte.
Pero bueno, es cierto, ¿no?
Descentralizar sí. las localidades creo que va a ser política de esta gestión. Dentro de creo que van a ser 62 cámaras que vamos a comprar de cara a fin de año, y el Plan Integral de Seguridad lleva a cabo otras cuestiones también, que habla de profesionalizar y tecnologizarla y hacer más tecnológica la parte de seguridad, que uh-huh. es lo que viene. Dentro
sí.
de las 62 cámaras de seguridad que vamos a comprar, van a ir un porcentaje que creo que van a ser 17 para las localidades. Así que creemos importante invertir en seguridad y sobre todo descentralizar la seguridad hacia las localidades, ¿no? Que no se centralice todo en el partido de Salto.
Sí, sí, que está muy bien eso, uh-huh. Está muy bien eso,
sí, claro.
De las cámaras, porque una de las cosas que también quiere la gente es vivir un poco seguro.
Bueno, han bajado considerablemente los delitos.
Sí.
Este último día, de hecho, ayer me preguntaban en otra radio a la mañana cómo estaban en estadísticas. Yo
sí.
no tengo estadísticas al día de hoy. Lo que sí te puedo decir que el sábado pasado hubo una denuncia de robo y hacía 8 días, que es récord en las últimas estadísticas de 5 o 6 años, es récord, que hacía 8 días que no había una denuncia por robo. robo, a excepción de algún hurto menor, como una bicicleta o un celular, que muchas veces, que ayer me preguntaban también, nosotros invitamos a hacer la denuncia porque la única forma de tener estadísticas serias con respecto a eso es cuando las podemos contar. Si no hay denuncia, para nosotros el delito no existe.
Claro, y además, sí, eso y pasó no, siempre.
Y ¿no? No le tenemos miedo a las estadísticas, nos ayuda a hacer mejor gestión.
Sí, bueno, han ampliado mucho el tema de seguridad, se ha trabajado, por lo que nosotros estamos viendo, se ha trabajado mucho. Inclusive hay una conexión, me parece importante, entre el jefe comunal y el ejecutivo, ¿no? Me parece como que se trabaja y el secretario de seguridad.
El equipo de seguridad es bastante sólido, hubo un cambio ayer que ya debe estar enterada. Sí. Creíamos que había que aceitar un poco el tema de control urbano y asumió una nueva, quedó Anchorena como jefe de tránsito y asumió una nueva jefa directora de control urbano y tránsito. Que es una persona que creemos que está apta, Susana Navarrete, que es una persona que está apta, ya tiene experiencia en comercio, ya tiene experiencia también en control urbano en otras épocas, y es de carrera, que creo que es para destacar esto, es de carrera municipal. Creo que el empleado municipal que está a la altura de las circunstancias tiene que asumir el rol, un rol tan importante como ese, y bueno, y ahora se viene el estacionamiento medido solidario, así que creíamos que teníamos que cambiar un cambio, teníamos que planificar un cambio para esta nueva etapa, ¿no?
Sí.
Que va a ser prueba-error también, porque es un es una prestación de servicio distinta, distinto a los estacionamientos medidos que ya tuvimos, en principio, por dos cosas. Primero, porque la prestación del servicio va a ser distinta, va a ser similar a la que está en Pergamino. Uno no tiene que caminar tres cuadras para comprar una tarjeta y que la gente reniega por eso.
Eso va a ser importante.
Y me parece que la otra cara de esto es que tiene un fin solidario. Va a ser muy difícil que alguien se niegue a pagar cuando la plata es para el hogar del niño, que es una institución. ¿No?
Sí.
Vamos a hacer cara porque sabes que tengo razón, que es una institución tan prestigiosa y que hace un trabajo tan importante dentro de la sociedad de Salto y que no se encuentra, y sus cuentas no se encuentran en su mejor, en su mejor momento.
No.
Por lo tanto, me parece que cierra por todos lados, fue votado en el Consejo Deliberante por unanimidad. Es algo que veníamos charlando con Coralia Spelinbergo, la presidenta de la organización, desde antes de ganar la elección.
Sí.
Así que hoy hacerla efectiva nos pone bastante contentos. Hay que hacerla.
Aparte, el estacionamiento medido me parece que para una ciudad que ya está grande es necesario, ¿no? Yo sé que algunos dicen, pero me van a... No, uno sale y anda todo el día en la calle y ve que el tránsito está complicado.
Hace al buen desarrollo urbano y a la planificación urbana que debe tener cualquier municipio y cualquier distrito serio, por lo menos en el 2016.
Sí, por supuesto.
Hay que animarse a ese tipo de cosas.
No, sí,
hay que animarse.
Siempre es una medida antipolítica, vamos a decirlo, ¿no?
Sí, pero no le tenemos miedo a esas cosas. Digo, hay que tomar ciertas decisiones. Uno cuando aplica una política pública, siempre no se ve perjudicado, pero no siempre beneficia a todo el grueso, a todo el universo de la sociedad. Pero bueno, esto es así. Creemos que es lo más apto y lo que va a ayudar al colectivo.
Sí, me parece que es importante, y bueno, y aparte, como vos dijiste, se ayuda a una entidad que necesita mucho.
Lo vemos necesario.
Necesita muchísimo. Bueno, eso por un lado, el tránsito se va a ir acomodando. Me parece que es como que eso le falta ajustarse, ¿no?
Bueno, estos cambios van en ese sentido.
Está muy bien. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, en salud también hubo cambios y eso es muy importante. El hospital vemos que bueno, que está trabajando bastante bien. Que necesita también ajustes.
Sí, sí, como todos los sectores. Hemos encontrado un hospital que sabemos cuál era la situación, con facturaciones que nos estaban dando al 10 de diciembre. Tratamos de regularizar la prestación de los servicios con todos los problemas que tuvo el hospital, que fueron de público conocimiento. Tengo que admitir que solamente mi intervención en el hospital fue cuando el cura me mandó, que fue con la regularización y con la intervención del nuevo director del hospital, del cual estamos muy contentos, que es Gustavo Maylin. Pero en el marco de eso, y por pedido de mucha gente, asumió una nueva directora
de salud.
Que es Vanina Chilemi. Que hacía un poco ese trabajo Gustavo Maylin, que no era el encargado.
Claro.
Digo, en un momento Gustavo Maylin estaba un poco saturado de trabajo. El director del hospital es encargado de dirigir el hospital, que es un monstruo que pasan 800 personas por día aproximadamente. Así que Vanina Chilemi tiene la dura tarea. Yo todavía no me junté con ella. Fueron más encargados la secretaria de Hacienda, Lizy Burgués, con Gustavo Maylin y el cura. los encargados de esto, pero bueno, tiene la difícil tarea de descentralizar la atención del hospital, porque las salas de atención primaria estaban un poco, había fugado las demandas hacia el hospital. Claro. Por el abandono de alguna de las salas de atención primaria. Así que queremos descentralizar a los pacientes que iban solamente al hospital y tener una planificación de políticas con respecto a la salud, que bueno, que no es una tarea fácil, pero bueno, si confiamos en ella,
que es una
en esto, y tiene todo el apoyo de nosotros, sí, por supuesto.
Es una necesidad, porque
sí, claro que
vive
sí.
En una localidad, le es muy difícil a veces llegarse hasta el hospital.
En una localidad y hasta en un barrio. Digo, un barrio debe tener, debe contar con las herramientas correspondientes. No digo para una urgencia, pero sí para ciertos tratamientos de la salud que son, que no deben ser hospitalarios.
Sí, aparte para todos los programas que se pueden brindar desde una sala periférica, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que eso es fundamental.
Sí, es la planificación de política de salud. Digo, cuando se creó un poco toda esta psicosis de la gripe A, que en sí. Parte la gripe A es un no digo que no sea un tema importante, es un tema muy importante, pero se crea una psicosis cuando no hay información necesaria. Nosotros no podíamos dar ninguna información porque tampoco teníamos ninguna información de arriba, ni de la provincia ni de la nación. Pero bueno, ese es el encargado del Secretario de Salud.
Uh-huh.
Es responsabilidad directa.
Muy bien. Bueno, llega algún mensajito, Lourdes. A ver. No, Lourdes felicita nada más la gestión,
bueno,
y que
gracias.
Agradece la atención. Esto ahí es algo que quiero... la cantidad de gente que atendés, o sea,
sí.
¿Qué es lo que la gente más necesita, Camilo? Mirá, ¿qué es lo que la gente
te voy a contar algo.
Reclama? Porque nosotros vemos cuando vamos a la municipalidad la cantidad de gente que atendés, ¿no?
Ayer me preguntaron también a qué se dedica la secretaría privada.
Uh-huh.
Porque es muchas veces la voluntad política del intendente el rol que adquiere el secretario privado y
sí.
El equipo de la secretaría privada. Nosotros cuando arrancamos el 10 de diciembre teníamos una planificación de políticas públicas, caso el polo de la familia, la minoría, la familia, la niñez y la mediación, que lo teníamos pensado para el mes de febrero y te terminó inaugurando el mes de mayo. Digo, la secretaría privada actúa en algún punto absorbe demasiados reclamos, absorbe muchos reclamos, lo que retrasa la planificación estratégica de políticas públicas. Al margen de eso tiene bajo su órbita la oficina de comunicación. Nosotros intentamos estar bastante cerca de la gente, y no digo que hayamos innovado, pero me parece que estamos usando fuertemente las redes sociales para esto. Queremos romper con esa lógica autoridades vecinos. Las autoridades son vecinos y ven dentro de la secretaría privada una comunicación directa con el vecino.
Uh-huh.
Y la verdad que damos respuesta diría que al 80-90% de los reclamos. Al margen de eso también atiendo gente cara a cara.
Claro. Digo, sí, no, por eso pregunto,
es
¿no?
Me parece que es un sello del cura.
Sí.
Lo que no significa que no intentemos profesionalizar la gestión. Todas las áreas uh-huh. tienen su rol particular y muchas veces descentralizamos y mandamos los reclamos a cada una de las áreas. Pero hay algunos reclamos que exigen una gestión política diferente. Ayer llegó una persona que con un nene, con un problema de salud grave, por ejemplo, que exigía que uno se encargue y haga los llamados correspondientes y consiga un medicamento, y no era un número eso. Después hay reclamos, muchos reclamos de arreglo de calle, de conexión de agua, entre otros. Y también planificación para alguna de las áreas que se hace de la Secretaría Privada, planificación en seguridad, planificación en desarrollo social y planificación de políticas que se hacen también de la Secretaría Privada.
Como joven, ¿qué es lo que más te afecta en los reclamos desde ese lugar?
A veces los reclamos son un montón hay gente y son muy legítimos. La gente reclama soluciones urgentes a problemas que son acarreados de gestiones anteriores, y estamos laburando porque al informe que presentamos el 10 de diciembre la situación económica de la municipalidad no es la mejor. Hemos regularizado la prestación de los servicios en el marco de eso, y creo que estamos siendo una administración dentro de todo eficiente. Hemos podido pagar sueldos con anticipación cuando el 68% de los municipios de la provincia de Buenos Aires no lo pudo hacer. Entonces me parece que en el marco de eso, cada reclamo hay que hacerlo. Nosotros damos respuesta a los reclamos, pero no le mentimos a la gente. Es sí y no, lo sabemos decir que no, y en un tiempo prudencial. Cuando exigen, 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 y a veces se enojan. Nosotros entendemos que el reclamo es legítimo, pero se enojan y a veces llegan, se pone un poco álgida la discusión. Uh-huh. Ahí, viste, trato de poner paño frío. No me enojo, la verdad que no me llego a enojar nunca.
Sí.
Pero eso molesta un poco, sobre todo cuando te faltan el respeto, ¿no?
Sí, es que la gente está, en una situación por ahí complicada, ¿eh? No sé si complicada es la palabra, pero estamos como más exigentes.
Está bien eso, a nosotros no nos molesta que nos marquen los errores y mucho menos absorber los reclamos si son legítimos, que la mayoría lo son. Pero sí, muchas veces, de hecho, hoy
con
a la
mañana. Con respeto.
Con paciencia, con respeto, mostrando que estamos laburando 14 horas, le pedimos a la gente que tenga paciencia, a todos los vecinos que tengan paciencia. Estamos trabajando jornadas de. Entre a veces 10 y a veces 14 horas por día. Digo, todavía no paramos, Julián. Ahora volvemos a la municipalidad, paramos una hora y media hoy. Y hoy fue un día medianamente tranquilo, pero lunes, martes y miércoles fue tremendo. Yo ayer terminé a las 8 menos cuarto de la noche y arranqué a las 6 menos cuarto de la mañana. Digo, estamos trabajando full, con poca plata. Digo, esa es la realidad. Digo, no, si fuera por nosotros, responderíamos a todos los reclamos y de manera urgente.
Acá llega un mensaje, dice, sí. Para comprar las maquinarias, ¿hay ayuda de la gobernación?
No. Uh-huh. No, las maquinarias se compran con saldo municipal. La nación, la inversión total de maquinaria fue de 4.157.000 pesos. Eso por, cuando hago una administración eficiente, hablo de esto. Lo que va a llegar de nación es un fondo afectado para obra pública, que vamos a hacer las cloacas del barrio Procrear, unos caños que se le están debiendo del año pasado al barrio de la cooperativa eléctrica, sí. Si me hace esa cara porque sabe de qué se trata.
Reparación de unidades sanitarias
para los barrios y creo que va a haber algún para las tres localidades de que hablábamos recién. Y para la segunda parte del fondo de seguridad, del fondo de obra pública, que eso sí viene de provincia, tenemos intenciones de hacer alguna cuadra de asfalto. El plan integral de seguridad es lo que anunció el cura, que son cerca de 7 millones de pesos. Eso solamente se puede gastar en lo que te dice la provincia, en obra pública y en seguridad, no se puede gastar en otra cosa. Eso es lo único que vino hasta el momento de ayuda de la provincia. Entendemos que la provincia también no ha recibido una provincia fácil, pero necesitamos que se acomoden con cierta rapidez, como lo hicimos nosotros, y no hay que más que mirar para atrás, que van a tener nuestro apoyo para que sigan adelante. Si le va bien a ellos, nos va a ir bien a todos. Así que estamos gestionando todavía las viviendas que están debiendo, las famosas 34 viviendas para los inundados. Hay 150 viviendas en Nación gestionadas. Hay varias cosas, hay unos paneles solares para poner en la localidad de Ineguindar, que creemos que invertir.
Eso es un tema muy importante.
Sí, claro. Bueno, anoche no se votó en el Consejo Deliberante, me dijeron. Yo no importa eso que vos me decías recién.
No se votó.
Creo que aprovechar las energías alternativas en el 2016 y con una gestión semejante va a dar energía. Y más en época de discusión de tarifazo,
claro.
Y lo que está en puesto en valor es eso, apostar a la profesionalización de la gestión, ¿viste?
Uh-huh.
Es innegable.
Sí.
Así que esperemos que
bueno,
eso salga.
Esas son las cosas que por ahí uno piensa en el trabajo de los ediles, ¿no?
De los concejales.
Sí.
Ajá.
Digo, por ahí, no sé, un compromiso. Si bien ustedes tienen una buena relación, ¿no es cierto?
Con los nuestros,
sí, bueno,
ni hablar, con los nuestros
con
ni hablar.
Con la oposición me parece que también.
Y ayer, por ejemplo, almorcé al mediodía y almorcé con María, vino a la oficina y mientras almorzaba charlamos una hora y media con Mariano Horacho. Y antes de ayer, sí, tenemos una buena relación.
Uh-huh. Acá tengo un reclamo que hoy estuve a la tarde y la verdad que es cerca del mediodía estuve y justamente habían estado hablando con vos la gente de los inmigrantes y Luis Traverso.
Sí.
Bueno, la verdad que yo estuve...
La calle.
Sí. Inmigrante y Filipone, perdón.
Sí, ya sé. Ahí hay una cuadra que va a ser asfaltada, solamente una cuadra que va a ser asfaltada. No es una promesa ni nada, sino que cuando esperemos el fondo de obra pública, esperamos ser asfaltada porque se ha deteriorado tanto el tránsito, porque se desvían por el semáforo.
Claro,
el tránsito...
Es lo que nos faltaban hoy los vecinos.
Exactamente.
Bueno, y sé que están escuchando porque hoy lo tengo al secretario privado, vamos a hablar de ese tema. Ellos, dos cosas.
A ver.
Primero dijeron la buena atención. Todo el mundo destaca la buena atención y el respeto, ¿no? Eso es importante en una gestión, al menos para el ciudadano. Y por el otro lado, que bueno, lógico, le dieron, o sea, habrá hablado con vos y dijeron, bueno, un plazo de un mes y medio, porque están trabajando en otros barrios.
Mirá, el problema que estamos teniendo en este momento, hay dos máquinas, obviamente siempre los arreglos viales están supeditados al clima. Si llueve, no hay arreglo vial, claro, por lo menos una semana y media. Uh-huh. Después del último día que llueve, es una semana. Tuvimos un problema, están laburando dos máquinas, están trabajando dos máquinas, ahora están en Barrio Alonso, de Barrio Alonso van a Barrio Balaco, creo que quedaron algunas cuadras sin hacer. Estamos hablando de arreglo de Tosca. Uh-huh. Y después creo que a Pancho Sierra, que también es un jabón la calle. Hubo un problema con la Tosca.
Sí, no hay.
La primera tanda de Tosca fue buena, la segunda bien, porque algunas calles quedaron bien, otras más o menos, pero se puede andar. La tercera tanda de Tosca fue un desastre. Fue un desastre. Uh-huh. En seco era una cosa y cuando llovió vimos que no era lo mejor, pero no sabíamos que era tan mala.
Un poco así. Pasó eso también en Verdier, ¿no es cierto?
En Verdier pasó eso.
En el camino de Verdier.
En Verdier pasó eso. Sí. Sí. No dejan de ser calles de tierra. Sí, todo nuestro empeño está por arreglarla. Pero bueno, esa es la realidad. Sí, pedimos disculpas con esas cosas.
Sí.
La vamos a volver a arreglar, digo, pero...
Sí, sí, así. Porque bueno, los docentes de Verdier estuvieron ayer hablando conmigo y nos decían...
De hecho, creo que mañana va la Sociedad de Fomento de Verdier a una, ajá, reunión con el cura.
Bueno, no, lo vamos, que se lo pueda vamos solucionar a porque...
Son muchos kilómetros de camino,
sí,
¿eh?
Sí, mucho. Sí. Sí, pero bueno, también los chicos pierden muchos días de clase también.
Sí,
y
sí,
eso se complica mucho.
Lo sabemos, es una de las grandes preocupaciones del cura. Esa y las casas de los vecinos que están viviendo en el camping.
Uh-huh.
Que son dos herencias, la verdad que sí. Son dos herencias, pero hoy es responsabilidad nuestra. No miramos para atrás, así que
Debería
uh-huh. solucionarlo en un tiempo normal.
Está muy bien. ¿Te parece que vayamos a un temita musical?
Bueno, dale.
Hacemos un temita musical, nos ordenamos y volvemos enseguida con Camilo Alessandro. Seguimos, Seguimos acá.
No sé de qué se ríe. ¿Eh?
Bueno, estamos tomando unos matecitos y bueno, esas cosas que pasan, que yo siempre digo, ¿no? Que uno tendría que tener una camarita
en los
acá,
cortes.
En los cortes,
sí, claro.
Que es lo que a la gente más le gusta. Pero bueno, quédate con la duda. A veces es lindo quedarse con la duda.
A veces.
A veces. Bueno, luminarias. A ver, ajá, ¿qué tenemos con eso? Que a la gente también le interesa. Es una forma también de seguridad, Camilo.
Sí. No solamente una forma de seguridad, sino que dentro del plan de recuperación vial se hizo una primera etapa de ejecución de luminaria, que fueron puestas 117 luminarias. Que de hecho hoy la calle Soldado Argentino, que tanto pedía la luminaria,
sí,
barrio Pancho Sierra y al fondo, tiene salida a la ruta con luces.
Sí.
Va a haber una segunda etapa del plan de luminarias, que va a haber una descentralización de las mismas luminarias que fueron sacadas de la calle Mitre, van a ser llevadas a los barrios.
Ah.
Así que en total se van a colocar cerca de 600, creo que son 683 luminarias.
Un buen número.
Sí.
Un buen número.
Parte de esa.
Sí.
Creo que son 50 y pico, Juli, corregime si no, 50 y pico de luminarias a la localidad de Ineindar.
Uh-huh.
Sí. Así, bueno, que eso es importante.
Sí.
Bueno, Valeria dice, tuve un problema grave y la verdad que encontré respuestas. Le quiero agradecer a Camilo.
Bueno, muchas gracias.
Paramos un poco con el Ejecutivo, paramos un poco con la gestión. ¿Y hablamos un poco de política?
Lo que quieras.
Bueno, vos de chico, que sabés lo que es la política,
sí,
en un momento la habrás sufrido, y
sí,
después...
La verdad que sí.
Claro, sí.
Voy a decir algo que al cura no le gustaría. Esta es la parte que el cura llora.
Claro, exactamente.
¿No?
Bueno, pero es cierto, lo has sufrido. O sea, uno que
mal.
Ha estado en
mal,
el periodismo,
sí,
hace muchos años, sabe lo que ha pasado. Y
sí, familiarmente, y políticamente.
Por
digo,
supuesto.
Se resintió mucho la
más,
familia, sí.
Claro, un hijo, joven, chico, en momentos difíciles, lo habrá sufrido.
Uh-huh. Pero después
empezaste
a hacer política.
Claro, y después empezás a hacer política. Sí. ¿Y cómo, qué futuro ves? ¿Cómo lo ves? Estuviste participando en diferentes
Yo empecé a militar en el 2011, el día que se unió Néstor Kirchner.
Sí.
Empecé a militar en la Cámpora con un amigo de acá de Salto, que es Guillermo Cilia, y después... después me fui en un momento de la Cámpora y empezamos a hacer la campaña con el cura acá. La militancia política y social me hizo encontrar muchísimos amigos que al día de hoy sigo frecuentando. De hecho, Dante, que es el presidente de la Juventud Peronista de Capital, sí, es un amigo entrañable.
¿Por qué te fuiste de la Cámpora?
Porque empezamos a hacer la campaña acá. Además de alguna diferencia que tuve, diferencias normales que uno siempre tiene con las organizaciones políticas, de forma y de fondo, empezamos a hacer la campaña acá. Empezamos a hacer la campaña acá, creamos la agrupación que fue Salto Somos Todos con el cura, que bueno, que fue la que llevó al triunfo del Frente para la Victoria a nivel local en Salto el 10 de diciembre. Hoy me tocó un lugar de gestión, pero si a partir del 2019 no nos toca de vuelta un lugar de gestión, volveremos a militar a la calle, a la militancia política, porque es nuestra vocación de servicio la que nos lleva a hacer la política y no nuestra vocación de gestión. Es la de todos los días, es lo que elegimos. La política no es un trabajo, es un estilo de vida. Y le dedicamos todo a eso.
Y bueno, ¿están armando algo el partido justicialista, peronista, mira, o como quieran llamarlo? La verdad que está muy complicado en estos momentos. Están rearmando.
El peronismo tiene una tarea dura por delante. Igual el peronismo, no te olvides que siempre se rearmó.
Siempre. Siempre. Es un movimiento, una vez me contestaron, es un movimiento.
El peronismo siempre se rearmó. Que de hecho hay una pequeña anécdota, hay una entrevista que le hacen a Perón cuando está en el exilio en España, y el periodista le pregunta cómo es la conformación de partidos políticos en esa época, creo que a fines de los 60, y Perón, viejo muy zorro y muy vivo, dice: el 30% son socialistas, el 10% son anarquistas, el 20% son comunistas, y llega al 100% y le pregunta al periodista: ¿y uno nombra a los peronistas? No, querido, peronistas somos todos, le dice. El peronismo siempre se rearmó y tiene una tarea muy difícil por delante, pero por sobre todas las cosas me parece que más allá de la llegada de este nuevo tipo de política que impulsa e implementa Macri con Cambiemos, obliga a cambiar de paradigma al movimiento justicialista y a cambiar de forma. Me parece que el principal valor dentro de este nuevo paradigma de la política va a estar dado por la escucha y no por contar. Escuchar a la gente. Con una política mucho más flexible, más horizontal, mucho más con otro tipo de apertura y otro tipo de dirigente. La gente le dijo que no a un tipo de dirigencia. Digo, se votó un intendente como Ducote en Pilar, que es un intendente joven, que escucha a la gente, que se mantiene cerca de la gente y con muy buenas formas. Después, dentro de 2 años, juguemos la gestión. Y se le dijo que no hubo Curto, que hacía 20 años era intendente de 3 de febrero, y pues te puedo nombrar más de 20 intendentes que perdieron. Digo, entonces es una dinámica distinta. Es una dinámica distinta de la política. Al margen de eso, el peronismo va a tener que ayornarse a las nuevas épocas y va a tener que sufrir irremediablemente una renovación.
Cuando ves esas informaciones por televisión...
¿Cuáles?
Todas, las bolsas, las monjas, los jueces. ¿Qué te pasa por dentro? ¿Te sentiste como parte y defraudado? ¿Te sentís como, bueno, qué suerte que estoy alejado? ¿Qué sentís?
Vos sabés que a mí me pasa algo particular con eso. Con el cura siempre hablamos. El cura se enoja. A mí estos delincuentes me dice: vos sabés que yo eso no lo uno con la política.
Pero es política, estás
sí,
dentro de la
política. Es política. Y son unos ladrones y tienen que estar presos. Y tienen que estar presos el que sea, por eso. Pero no es consecuencia de la política. Me parece que es consecuencia de la lógica nacional que hemos implementado los últimos 80 años. Porque, indudablemente, si este muchacho López hizo lo que hizo, que me da la sensación que sí, pero tendrá que juzgar un juez, es porque algún intendente estuvo prendido en el tema y también algún empresario. Digo, yo no, lo que no quiero es que este gobierno nuevo, que está tan preocupado y me parece muy bien por la corrupción, dentro de 4 años, cuando se vayan, pase exactamente lo mismo con ellos. Esperemos que venga una nueva etapa en la política en que dirigentes jóvenes se dediquen realmente a trabajar por la gente y no a dedicarse a llenarse los bolsillos y a satisfacer cuestiones individuales y personales, que la verdad que no le hacen bien a nadie.
Uh-huh. ¿Esta medida del tarifazo, vos crees que fue justa, que era necesario así tan rápido, de esta forma?
Me parece que si ganaba Nicolás del Caño del Izquierdo, si ganaba Daniel Scioli, había que hacer un reacomodamiento de los precios, sobre todo porque veíamos que estaba de igual forma subsidiada una tarifa en el barrio Trocha que una tarifa en Coronel Díaz y Santa Fe en Recoleta. Digo, y sobre todo el reajuste de precios que causó la Secretaría de Comercio, con algunas cosas muy buenas que hizo Moreno y otras muy malas. Me parece que había que hacerlo, pero había que hacerlo paulatinamente. Me parece que acá lo que... Y otra forma, me da la sensación de que hubo un poco de irresponsabilidad y muy poca sensibilidad social. La verdad que los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro. Esto no es una cuestión financiera, es una cuestión política y social. Y si los abuelos no pueden pagar el gas, el problema es el gobierno. No hay que mirar para otro lado ni decir ninguna herencia. Hay que acomodar los precios para que los abuelos tengan gas. Digo, y nosotros implementamos esa política acá. Nosotros no nos acordamos, dos cabrascas, que esto hizo bien, que hizo mal. Nosotros miramos para adelante porque la gente votó del 10 de diciembre para adelante, no del 10 de diciembre para atrás. Con todos los errores que puede haber tenido y todos los aciertos de las gestiones anteriores.
¿Qué futuro le ves entonces?
¿Al país?
Sí.
Yo creo que a Macri le va a ir bien. Queremos que le vaya bien.
Eso.
Sí, queremos, no, que queremos que le vaya bien es innegable. De hecho, el cura no se cansa de remarcarlo esto. Nos atiende muy bien en provincia y nos atiende muy bien en Nación. De hecho, hoy viajaron a Nación, viajó Aldo Zaya a hacer diferentes gestiones. Estamos en permanente viaje. Yo intercambié hoy dos mails con gente de la Secretaría de Seguridad de Ritondo y con la Secretaría de Asuntos Municipales de provincia. Me parece que a Macri le va bien, porque hay que entender que Macri no vino a hacer un cambio revolucionario ni en términos políticos, ni en términos económicos, ni en términos sociales. Simplemente me parece que es un gobierno de transición. Hay que ver de transición a qué. Hay que ver de transición a qué. Pero sí produjo un cambio radical en la política, en la forma de dirigencia y en los nuevos métodos a la hora de hacer política. Uh-huh. En eso produjo un cambio. Hay que juzguemos luego la gestión dentro de 3 años. Va a tener que acomodar algunas cuestiones, sobre todo económicas.
Perfecto. Bueno, Graciela dice, la verdad que debe tener un árbol de donde salió esa rama muy bueno, porque lo escucho y me hace acordar al padre hace muchos años.
Bueno, muchas
¿Eso
gracias.
¿Eso te gusta o no te gusta?
Sí,
¿por qué
no? Sí, el cura es un referente político para mí también, además de ser mi padre.
¿Fue tu referente político?
Lo que pasa es que nos encontramos políticamente el año yo empecé a militar solo. Yo tuve rechazo a la política, ser adolescente y hijo de intendente es un tema. Tener que bancar que te hablen de vos, de tu vieja y de tu viejo todo el día, y que el 80% de las cosas que dicen son mentiras, porque vos a tu viejo lo ves todos los días. Muchas son verdad. Muchas son verdad. Pero muchas barbaridades que se dijo, y vos lo sabés a esto porque tenemos una relación fuera de acá. Nos conocés como familia. Nada.
Por supuesto.
Tenemos una buena relación igual con el cura.
¿Y ahora?
Tenemos una buena relación.
Vamos un ratito a indiscreciones.
¿Vos sabés qué?
A ver, ayer, por ejemplo, hice una nota para el canal y yo los veía, uno sentado en el escritorio y el otro en el sillón, y pensaba, ¿no? ¿Cómo es esta relación? ¿Hay discusiones fuertes?
No. Discutimos cuando hablamos de algo que no sea de política.
Ajá.
Como hablamos el 98% del tema, no sé, en cualquier
no
cosa.
Sé. River, Boca.
No.
Fútbol, no.
Cuestiones de padre, viste, que no.
Ajá, perfecto. Sí,
te entiendo. Pero la verdad que hablamos todo el día de política nosotros, no hablamos de otra cosa. De hecho, un día vino al cura acá, le preguntaste qué hace su rato libre y no sabía qué decir. ¿Te acordás?
No
sabía qué decir.
Pero
se puso nervioso y no sabía qué decir. ¿Te acordás?
Sí.
Y anda en bicicleta, sí, anda en bicicleta. Pues yo hago política, dice. No tenía otra cosa que decir. Porque la verdad que uno.
Vos vas por el mismo camino, me parece.
Bueno, no sé. Sí, dice, ¿Julián? Te hace con la cabeza.
Sí, Julián dice que sí, ¿no? Vos que lo conocés, que estás todo el día con ellos dos. ¿Qué pasa?
Yo creo que
¿no te pasó en algún momento decir, mejor cierro la puerta y me voy y los dejo solo?
Que tienen una relación muy armónica entre padre e hijo, y que eso se ve reflejado en la gestión. De cualquier modo, yo integrando el equipo municipal no los veo en ese rol, sino que de acuerdo a las responsabilidades institucionales que cada uno de los dos tiene, que son muy importantes, y que las dos la cumplen de una forma cabal. Ellos, una de las primeras instrucciones que nosotros recibimos el día 17 de adelante fue trabajar, y estamos en ese sentido. Yo llego a la municipalidad a las 6:58 de la mañana y Ricardo ya está en su despacho, Camilo, si no llega conmigo, ya está llegando. Así que son, como él lo acaba de decir, son días muy largos que empiezan muy temprano y terminan muy tarde. Entonces, uh-huh, cuando está esa predisposición y esa energía para avanzar y ir para adelante, y bueno, todos los que estamos dentro de ese mismo vagón tenemos la obligación de estar en ese nivel de disposición, de ganas de trabajar, y bueno, creo que las cosas están claras y están saliendo bien por eso, ¿no? Digo, por el empuje que tenemos y por el ejemplo que tenemos desde el nivel máximo de conducción del municipio hasta los más bajos.
Uh-huh. Bueno, dice Micaela, chicos, los felicito. Es una muestra de trabajo. No se olviden de Barrio Alonso.
Bueno, las máquinas estuvieron en Barrio Alonso. De hecho, pusimos rap en Barrio Alonso, sí, y el último rap lo gastamos ahí.
Sí,
quedó bien.
Porque dijo,
no, porque también nos quedaron algunas cuadras sin hacer y agarró la última parte de la tosca mala. De todos modos, esto no es para justificarse. La voluntad de hacer cosas es tan. Cuando hace 15, te equivocás en todo. Digo esto, pero no es para justificarme, lo digo en serio. Uh-huh. Digo. Sí. Es como, viste, nosotros usamos el eslogan salto ciudad controlada. Y no podemos decir que salte una ciudad 100% segura, pero que estamos trabajando en ese sentido, sí. Uh-huh. Tenemos errores.
Como todos los que se trabaja. Cuando se trabaja, ¿viste?, hay errores.
Sí, claro. Si no, pero bueno, igual pido disculpas.
Uh-huh. Bueno. La verdad que nos hemos abusado en el tiempo.
No, está todo bien, a mí me gusta venir.
Bueno, te agradecemos. Es un gusto que hayan estado, uno se siente cómodo, puede preguntar de todo y eso está bueno. Siempre hay una respuesta y cuando no la hay, bueno, tratan de buscarla. También de parte de Cristina Degán, un agradecimiento.
Bueno, saludos a Cristina.
Ustedes ya saben de qué estoy hablando.
Sí, yo sé de qué está hablando.
Bueno, les agradecemos. Julián, gracias también porque siempre nos atendés.
No, porque
estamos siempre ahí en
la labor cotidiana de todos los días y la hacemos con mucho compromiso y con mucho gusto, por otra parte.
Bueno, Camilo, muchas gracias.
No, gracias a vos y saludos a todos. Muchas gracias por invitarme.
No, al contrario.
A su disposición, como siempre.
Bueno, nos vamos. Pausa y temita musical, ¿eh? Estamos atrasados con la tanda hoy.